¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Zacarías? Casi ya llegando al final del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 1. Y como mencionamos hace 8 días, estos tres últimos son los tres profetas después del exilio. Y los tres tienen que ver con la reconstrucción, principalmente del templo, que es cuando Nehemías llega para levantar el muro y hacer la ciudad habitable. Esto ya, el ímpetu ya fue dado con esto. Y algo interesante en esto es que mientras Ageo habló dos cositas para arrancar, y luego ya que arrancaron la construcción, para confirmarles y decir: ahora vean cómo yo les protejo, vean cómo yo les proveo. Y cómo sostengo ya la iniciativa en eso. Entonces, eso es, Ageo es muy corto, muy directo con eso. Todavía nos falta Malaquías, que es más específicamente a los levitas y sacerdotes. Y aquí Zacarías es a todo el pueblo. Inclusive está hablando a las naciones alrededor y sobre todo también los imperios que Dios usó, que Dios permitió que vinieran a atropellar y destruir y dispersar el pueblo ya tanto tiempo. Y entonces hace mención de los 70 años y ahora qué. O sea, bueno, ya Señor, ya cumpliste tu castigo y nuestra humillación, pero no has levantado el castigo, como que seguimos humillados todavía. Entonces, en medio de hacer caso a lo que Dios ha dicho y estar levantando el templo y demás, sigue esa pregunta. Vean esto, versículo 1, el tiempo, o sea, cómo está sincronizado esto. Dice: en el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Ahora, el octavo mes. Ahora, si vamos atrás, el anterior, Ageo, versículo 1, capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, mismo año, en el mes sexto. Entonces, a los 2 meses de cuando Ageo habló, y la gente reaccionó y empezaron a hacer. Luego Ageo les habla 2 meses después, dice: así dice el Señor, ahora vean cómo yo les estoy respaldando. De aquí empiecen a tomar en cuenta que así como les dije, así también estoy cumpliendo. Entonces, en el octavo mes, ya estamos hablando de que así muy seguido. Del año segundo de Darío, que es importante, veremos más adelante, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías. Versículo 2. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Y dices: oh, ya vas a empezar. O sea, imagínate, ¿no? Están, sí, ya lo sabemos. Pero eso es como que eso también es el cuadro en que ellos vienen operando. Los que regresaron a Jerusalén, esos son los que cargan su Biblia en la mano. O sea, los que no se quedaron en Persia son los aventados, los arriesgados y los que esperaban la palabra de Dios. Como Daniel, que en el libro de Daniel, en capítulo 9, él está leyendo en el profeta Jeremías. Ya están terminando los 70 años. Y como en Ageo vimos que Dios dice: ustedes dicen no es tiempo, porque existía como cierto debate o controversia de que cuando iniciaron los 70 años, si cuando llevaron a Daniel y Ezequiel y la casa real, o cuando Jerusalén fue destruida. Si es eso, entonces no, todavía no son los 70 años, pero entonces, ¿qué hacemos aquí en Jerusalén? O sea, si ya empezó Dios a cumplir eso de que podemos regresar. Sí, ¿no? Entonces ahí está la discusión entre las dos partes, que ya es tiempo, que no es tiempo todavía. Ahora, en Zacarías viene con esto, pero sabiendo que tiene 2 meses que empezaron como que a hacer esto, y esto viene como al mes, ya está hablando Zacarías diciendo, ya que iniciaron, Zacarías tiene algo que decir y es parte del tema. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿por qué es eso importante? Porque otra vez el tema de discusión y debate y de lamentación y cuestionamiento es, volvimos a Jerusalén, ¿y qué pasa? Y Dios está diciendo, no, vuelvan a mí. Y la promesa que Dios había dado en el libro de Jeremías con eso de 70 años fue clásico, que se usa mucho para cualquier otro objetivo, que yo sé los planes que tengo en cuanto a ti, planes de bien, planes de paz, para darte el fin que tú esperas y todo eso. Pero el contexto es a la ciudad donde te llevaren en el exilio, en el cautiverio, cuando Babilonia destruye esta ciudad, a la ciudad donde les lleven, siembren árboles, cosechen frutos, hagan casas, hagan negocios, planeen, tengan hijos, o sea, planean, sigan viviendo y oren por la paz de aquella ciudad, porque su paz será tu paz, y al cabo de 70 años ya los traeré. Y una de las promesas también, y me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo corazón, que era el propósito del exilio, volver su corazón hacia Dios. Entonces Dios les está como reubicando en eso, vuelvan a mí, sí, qué bueno, volvieron a Jerusalén y qué, está en ruinas, vuelvan a mí. De eso se trató todo esto de 70 años. Y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, vean eso también. A veces sucede, ¿no? Alguien se aleja de Dios, entonces empieza a acercarse a la iglesia, empieza a congregarse nuevamente y todo. Y si pronto no se mejoran las cosas y no se siente mejor pronto, como que igual se agüita, se decepciona y vuelve a alejarse. Pero bueno, ¿estaba volviendo a Dios o simplemente usando la iglesia como un punto de contacto? Es un detalle importante. Entonces dice, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. ¿Vuestros padres dónde están? Eso está pesado. ¿Y los profetas han de vivir para siempre? O sea, está diciendo, esta parte ya se cumplió. Dijeron, si no se arrepienten, esta ciudad es destruida y ustedes son transportados cautivos. Bueno, eso se cumplió. Ahora, también se cumplió toda mi palabra que ya les traje de regreso. Entonces, ¿cómo vamos a salir adelante en esto? Entonces, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres, por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Entonces, eso es, o sea, aprendan de lo que pasó, para que vean que todo lo que yo digo, sí lo hago. Pero entonces, ¿en qué punto estamos en esa línea? ¿En lo de hace 70 años o lo de hoy? ¿Qué es lo que les digo que hagan hoy? Ahora, con el trasfondo de que 2 meses antes Ageo les exhortó y empezaron a regresar a lo que vinieron a hacer. Ahora, versículo 7, esa es la exhortación al pueblo. Y por decir es el centro de la exhortación en este libro. Pero hay mucho más que hacer y decir en esto. Y hasta habla, dice más adelante, y quitaré el pecado de la tierra en un solo día. ¿Y qué dice Jesús en Juan 19:30? Consumado es. Así. Entonces, cuando empiezas a ver eso, o sea, Zacarías tiene mucho que decirnos, pero ve hasta el fin de los tiempos y todavía más allá de la muerte y resurrección de Jesús, su segunda venida. Entonces, aquí les está diciendo, ey, entonces pongan atención y vengan a hacer lo que les traje a hacer desde Babilonia. Pero, ¿por qué les traje? Porque tengo planes todavía para Jerusalén. El Mesías tiene que llegar a este templo, entonces levanten el templo. sea, háganlo. Ahora, si se acuerdan en el libro de Hechos, a Gamaliel, que habla en el concilio, sacan a los apóstoles y todo eso, dicen no les hagan nada. Y así, bueno, su abuelo fue Gilel. Gilel es considerado hasta el día de hoy el más grande de todos los rabís. Y él fue el que empezó a decir al pueblo, vayan a Galilea y habiten allá. Y Roma coincide con eso, que Roma quería población en eso porque era el acceso al mar. Y siempre con la idea de que Persia va a intentar, como hizo contra Grecia, va a intentar pasar un ejército y cruzar el Mediterráneo y atacar. Entonces, querían población en Galilea. Y Gilel, como Daniel con el libro de Jeremías, Gilel está entonces leyendo y dándose cuenta que la tierra de Zabulón y Neftalí, o sea Galilea, de los gentiles, que ya era de los gentiles, que entonces Gilel se da cuenta, tenía que pasar el exilio, tenía que regresar el pueblo de exilio, pero no regresar a Galilea y que fuera todavía de los gentiles. Entonces, en el camino del mar, que sigue siendo la forma, entonces, y por ahí vinieron los magos para llegar a Belén, para llegar a la costa. Entonces, todo eso vio gran luz. El pueblo que se sentaba en tinieblas vio gran luz. Entonces, él dice, el Mesías se va a dar a conocer primero en Galilea, no en Jerusalén. ¿Y cómo fue? Vas leyendo en los evangelios. Jesús hizo más de enseñanza y más de milagros en Galilea y más presencia física en Galilea. Y entonces, cuando ves eso, Gilel dice, ok, Roma dice eso, el que vaya a fincar y hacer comunidades en Galilea no paga impuestos. Entonces va José de Belén y se establece en un pequeño pueblo, Nazaret. Entonces, es nazareno, viene de Galilea el Mesías a presentarse en Judea. Entonces, pero dice, es que tenemos que alinearnos. O sea, si esto es lo que tiene que suceder aquí, alguien del pueblo esperando la promesa tiene que estar ahí para cuando se cumpla la promesa. Eso es visión, eso es fe. Eso es un hombre que estudia las Escrituras y dice, bueno, entonces, ¿dónde me tengo que parar para ver eso? Es como cuando va a haber un eclipse, pero eclipse, eclipse. Yo me acuerdo el año que eso fue en el sur de México. Estaban llegando, no podías conseguir boleto ni siquiera del tren, que eso es ya urgente. O sea, ni autobús ni tren, era carísimo conseguir boleto en avión para venir a la Ciudad de México, estar en el sur para el eclipse. Porque para apreciar el eclipse es estar en la mera zona donde el círculo va a ser sombra en la tierra. Entonces, igual, Gilel está diciendo, tenemos que pararnos en Galilea. Tenemos que estar viviendo ahí porque es el pueblo que se sentaba en tinieblas. Entonces, no es nada más de paso, tenemos que vivir ahí. Ok, Dios está diciendo, yo tengo planes todavía para Jerusalén. Ustedes están viendo difícil levantar el templo, pero yo tengo planes para todo esto y va a ser increíble. Entonces, dice, a los 24 días del mes undécimo, tres meses después, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, es importante ese año segundo, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, vi de noche, y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán. Ahora, vino la palabra de Jehová, pero él ve cosas cuando viene la palabra a él. Algo importante del hebreo es que es un idioma muy visual. Entonces, cuando traduces algo que ellos ocupan esta palabra para decir esto, realmente es algo que ven. Y el griego, ya en el Nuevo Testamento, te dice, o sea, el hebreo está casi diciendo, ven y ve. Y el griego está diciendo, veo tal y tal, y te lo va describiendo, y por eso usan el griego en ciencias y medicina y todo eso, mucho porque es muy descriptivo. Hay mucho más vocabulario en griego, y es el idioma del Nuevo Testamento, porque de ahí, con tanta precisión, pueden traducir muy fácilmente. Es un idioma para difundir información desde el Nuevo Testamento, pero el hebreo es para invitarte a estar dentro de nuestro círculo. Tienes que convivir, tienes que conocer, tienes que saber lo que sabemos, vivir lo que vivimos, comer lo que comemos, y ahora, ¿qué ves? Okay, entonces sucede muchos con los profetas que la palabra de Dios viene y ve algo. Simplemente piensa en lo que esto puede significar. Entonces dice, vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura. Entonces, ¿dónde está la barranca? En Jerusalén, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces, alazán, que es café rojizo, y luego los blancos, y luego overos, que son manchados. Y otra vez el problema, yo dije, bueno, ¿son overos o cómo son? Porque en diferentes traducciones usa diferente término, y la cuestión de caballos es que hay nombres muy particulares para cada tipo de color. Entonces algunos lo traducen que es como si fuera más como tordillo, que es manchadito con pelos blancos que hacen como matizado. Otros lo ponen así, otros simplemente es como un caballo pinto, que es blanco con rojo, ¿okay? Que es más probable lo que quiere decir aquí, por eso overo. Entonces alazanes, overos y blancos. Y luego trata y dice, ¿y esto qué significa? Probablemente no significa nada, fíjate. Zacarías simplemente nos está diciendo lo que ve. Pero es que queremos asignar, como los cuatro jinetes en Apocalipsis, queremos asignar un significado al color del caballo. Pero no describe a los jinetes, ¿ok? Es importante. Y la palabra, cuando dice otros caballos, la palabra en hebreo es caballo con jinete. Una palabra es caballo y otra es caballo con jinete, pero no nos dice qué onda con los jinetes. ¿Por qué? Porque no nos vino a contar historias de caballos, ¿ok? O sea, Zacarías tiene otro mensaje, otra misión. Ahora, vamos a ver. Dice, dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Ahora, yo me paro ahí y digo, a ver, entonces, ¿hay ángeles que montan caballos misteriosos y recorren la tierra? ¿Qué onda con eso? ¿Y qué es lo que tienen que ir a ver? ¿Y qué es lo que vienen a reportar? Entonces, cuando tú lees en el libro de Job, que llega un día que todos los hijos de Dios, que en el Antiguo Testamento quiere decir ángeles, vienen a presentarse ante Dios y Satanás se tiene que presentar también. Entonces digo, y aquí colgaron sus caballos así, cada uno con su argolla o ¿cómo? Pero, y luego Dios dice, preguntón, ¿ya acabaste de barrer la banqueta? Ya hiciste, o sea, y ahí estamos, nos atoramos en esas preguntas, pero Zacarías simplemente está, esos Dios los ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos. Ahora, más adelante vamos a estar viendo esto, el ángel de Jehová, porque hay una parte que dice, Jehová de los ejércitos me enviará. Pero dice, Jehová dijo, Jehová me enviará. Y dice, a ver. ¿Ok? Aquel verbo, siendo Dios, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, el verbo era con Dios. Entonces, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, Jehová envió a Jehová. Es importante captar eso, no para que discutas con testigos de Jehová, pero es interesante porque más adelante en capítulo 12, Jehová dice, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán. Entonces tenemos que ver eso, es decir, aquí Dios está dando un tema muy fuerte y viene el tema de cómo va a nacer, cómo va a morir y cómo va a venir por segunda vez. Eso es el contenido del libro de Zacarías. Entonces, por eso no nos explica por qué los caballos alazanes. Hay otras cosas más importantes, pero yo sí me atoro ahí. Entonces, dice, hablaron y dijeron, hemos recorrido la tierra, y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Ahora pensando, Ok, ¿hasta cuándo? O sea, ya no. Ahora, el segundo año del rey Darío de Persia es importante porque fue especialmente notable la paz y prosperidad. No había como ataques en sus fronteras, ni del norte, ni de Mongolia, ni, o sea, no había nada de eso, no había pestilencia, no había hambruna, había mucha prosperidad y mucha paz. Entonces, todas las provincias de Persia están muy bien, menos Judea, que está en ruinas, no, como dice Ageo, no ha llovido, han perdido cosechas, están pobres y empobreciéndose y no pueden proceder, o sea, están en vergüenza, humillación y miseria. Entonces, si todo va bien a todos alrededor y ellos son idólatras, Dios, nosotros te creímos, nosotros te obedecimos y regresamos a nuestra tierra y entonces es una buena pregunta, ¿verdad? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Ahora, ¿por qué el ángel de Jehová está intercediendo? Porque dice en Romanos 8 que Jesús está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Entonces, cuando ves en el Antiguo Testamento, normalmente cuando habla del ángel de Jehová, estamos hablando del aspecto, el verbo, lo que hace visible para el humano a la deidad. ¿Okay? Cuando Josué ve a uno como hijo de hombre con espada en la mano, y dice, ¿estás con nosotros o con ellos? Y dice, yo soy el capitán del ejército de Jehová. ¿Qué es peor? O sea, no estoy con, o sea, yo veo mis propios intereses. La pregunta es, si tú estás conmigo, ¿no? Y la pregunta siempre de Jesús es eso. El que no está conmigo, entonces en contra. Entonces, pero ve eso, Jehová respondió al ángel de Jehová buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, se lee con gran celo a Jerusalén y a Sión. Estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia y en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Ahora piensa en eso, nosotros volvimos a Jerusalén, Dios dice, pero vuélvanse a mí. Y ahora Él dice, yo también volví a Jerusalén. Si te acuerdas en el libro de Ezequiel, hubo un tiempo en que él ve como la gloria de Dios se incorpora y sale la gloria de Dios del templo y se va al oriente. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Si quieren conocerme, me van a conocer en su exilio. Aquí ya no. Entonces es una sentencia muy fuerte que él da, pero dice, yo ya me he vuelto. Si quieren ver mi gloria, es aquí en este pobre chiquito templo que con trabajo están levantando, pero es aquí donde lo voy a hacer. Entonces en Ageo dice, la gloria de esta casa a la postrera será mayor que la primera casa. ¿Por qué? Porque Jesús mismo llegó al segundo templo, no al templo de Salomón. Piensa, ¿dónde fue partido el velo de arriba abajo, en el templo de Salomón o en el segundo templo? Eso, o sea, al ver, pero ellos no podían imaginar lo que Dios pretendía con este templo que con trabajo estaban levantando. Podemos detenernos ahí y decir, hay algo que te está costando mucho trabajo, que a veces piensas que Dios no ha regresado contigo, o sea, no viene contigo a eso. Dice, yo me he regresado a Jerusalén con misericordia. Y en ella será edificada mi casa. Yo me he vuelto. Aquí estoy también con ustedes haciendo esto. Más adelante vamos a ver cómo Josué, el sumo sacerdote, como Zorobabel, el gobernador descendiente de David, cómo Dios está fortaleciendo y está poniéndolos como señal de algo que Él quiere hacer. Entonces, vivir en tiempos difíciles, con conflictos, con enemigos y atrasos y todo eso, no indica que Dios no está con nosotros. Tienes que ver eso. Es simplemente parte de lo que Él está haciendo. Es parte. Pero no es ausencia de Dios ni abandono de Dios. Entonces, lo que tenemos que ver es esto. He vuelto a Jerusalén, pero no he vuelto a Dios. Entonces, número uno es eso. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Entonces, versículo 17, clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos. Cuando está diciendo eso, Dios está señalando infinitos recursos, Jehová de los ejércitos, el que gana, el que Él dice y nadie lo contradice, Él hace y nadie deshace. Entonces, Jehová de los ejércitos, clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Imagina cómo eso fortalece las manos de los que están tomando tiempo que pueden tomar de cuidar ganado, de cuidar sus cosechas, de hacer que ni animales ni enemigos destruyan las cosas que están edificando, sembrando, y están haciendo un poquito y poco a poco haciendo esto en Jerusalén, y Dios dice, yo estoy contento y yo me deleito en ustedes, sigan haciendo. Porque sí, es válido empezar a cuestionar, es normal y es natural dudar y pensar que a lo mejor nos equivocamos. Hace muchos años, no quería pensar que fueran muchos años, fue en 95. Yo iba orando en unos baldíos, sacaba a mi perro y él daba vueltas y exploraba y conquistaba tierra y todo eso, y yo daba vueltas alrededor de esos terrenos orando. Y un día estaba muy desconcertado y desanimado, pero queriendo ver, y empecé a preguntarle a Dios qué está pasando, porque hombres que yo discipulaba se llevaban toda esa muy buena herramienta y regresaban al mundo o cosas así. Y digo, ¿y de qué te sirve? Eso solo funciona aquí. Pero como que enderezando su barco ya se iban a otras costas, ¿no? Entonces yo, ¿estamos mal? O sea, como cuando tú vas en siguiendo Waze o Google Maps o algo, y hace turut, ups, no le hice caso, ya está recalculando, ya me perdí, ya me va a dejar, y quién sabe qué calle de Ciudad Nezahualcóyotl, yo quería ir a Toluca, y entonces te quedas, y dije, Dios, hubo un aviso, una salida al lateral, y luego agarra a uno así, o sea, hubo algo que como que pasé, y no me di cuenta, y no estamos en tu voluntad, y por eso así está la cosa, como patinando, como desmantelándose, como, pues, ¿qué pasa con esto? Y Dios me contestó, fue como una de las, puedo decir, cuatro ocasiones que así, no existían en 95, Bill Gates estaba teniendo también un año muy difícil en 95, Windows 95, si te acuerdas, fue horrible, entonces, y ahí estoy con eso, como viendo otra vez, viene la ola y desmorona el castillo de arena. Y digo, Dios, una sugerencia, ya no hagamos castillos de arena, ¿de acuerdo? Vamos a subirnos más en la playa o cambiar de material o no ser tan expuestos y vulnerables. O sea, ¿qué? ¿Quieres que cambie de lugar, de método? No sé, ¿qué está pasando? Y así la respuesta. Te irás de aquí, de Tehuacán, cuando yo te diga, y será como cuando te traje. No te van a corretear, no te van a espantar, no te vas a agüitar, o sea, así, no, va a ser guiado y confirmado como cuando te traje. Y dije, ok, Dios, eso no era mi pregunta. Mi pregunta es, ¿voy bien o voy mal? ¿Y dónde estás? Y no contestó esa pregunta. ¿Te ha sucedido como que estás con eso y Dios no resuelve? Lo único que dice es, sigues. pero no me has dicho si voy bien y no me has dicho si hay una barranca enfrente. O sea, más información, ¿no? Y cuando, 10 años después, Dios nos llamó a Cuernavaca, fue un detallito que Dios usó muchos años antes para confirmar un llamado a México. Chistosito. Y fue con árboles que había sembrado en el patio para algún día tener nietos, fíjate, y que los árboles crecieran y aguantaran niños algún día. Y con el llamado vibrando así en mi cabeza, me paro en la ventana y digo, ¿y los árboles? Y pum, y Dios saca la foto y dice, ya, esto es. Y fue como un balde de agua fría, pero me quedó muy claro, chistoso, ¿no? Porque no sabía nada de lo que íbamos a enfrentar o vivir aquí, pero dije, no es lo que pensaba, pero era ya indiscutible, ¿ok? Ahora, piensa en estos judíos regresando de Persia, no es lo que pensaban. Pensaban que como que les iban a recibir bien y eran enemigos mortales lo que les esperaban. Habían ya llegado a estar en 70 años cómodos en Persia, llegan y no tienen las competencias para vivir en una tierra tan hostil, tan difícil de sembrar y cosechar, tan difícil de tener ganado, después de vivir junto a un enorme río con riego y todo. O sea, no llueve, no hay problema, hay canales, siempre hay de comer. Entonces, entre todo eso, o sea, piensa lo que es para ellos y, órale, de haber sabido, llega un profeta, yo me volví con ustedes. Yo estoy aquí esperándoles cuando llegaron. Ahora hagan el templo. No porque yo necesite casa, pero algo va a suceder en esta casa que están haciendo y quitaré el pecado de la tierra en un día. Necesitamos hacer este edificio porque aquí sucede. ¿Qué? ¿Te das cuenta? O sea, no pueden ellos imaginar, no pueden concebir en su imaginación lo que Dios quiere hacer. Solo en este momento están tan reducidos, están tratando de sobrevivir. Lo que yo le pedí a Dios era un ánimo, dame un aliento, como que me dure un mes. Dame un apapacho, un caramelo, o un zape, inclusive, pero algo que sepa que aquí estás y ahí está la cosa. No, sino simplemente sigue y yo te digo cuándo. Y va a ser así para que sepas. ¿Y cómo fue? ¿Qué más necesitas realmente? O sea, para no tener que confiar en Dios, queremos más información, ¿no? Más señales, mar rojo abierto, todo eso. Pero Dios hizo todo eso con los israelitas y aún así se rebelaron, dejaron de creer, murmuraron. Entonces realmente no ayuda. Pero yo no voy a ser como los israelitas. Dios, ponme un mar rojo enfrente, ábremelo y yo te alabo el resto de mi vida y nunca dudaré más. Y Dios dice, ese truco ya lo hice, Jaime. ¿Qué tal si hacemos algo nuevo? Me especializo en hacer algo nuevo. Entonces piensa en todo eso. Ellos vienen con ideas que Dios tiene que deshacer para enseñar algo nuevo que Él está haciendo en la tierra prometida, que ya cambió en 70 años. Ahora, versículo 18. Después, eso fue un rollo para Zacarías, tratar de ver todo eso y transmitirlo. Luego dice, después alcé mis ojos y miré, y aquí cuatro cuernos, no el pan. Cuando ven un cuerno, como en el libro de Daniel, es algo simbólico que ven. Muchas veces está el cuerno con algún animal, si te acuerdas las visiones de Daniel. Luego Juan en Apocalipsis tiene visiones así. Pero entonces ve cuatro cuernos, que es símbolo de poderío, o sea, de dominio. Entonces ve cuatro cuernos y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Ahora, pueden ser estos cuatro cuernos entonces Asiria, Babilonia, Persia y Grecia, o pueden ser Egipto, porque Egipto dominaba antes que Babilonia atacara. Entonces, el rey de Egipto llevó al hijo de Josías preso político a Egipto, y es donde murió. Después Babilonia se hizo fuerte y él se llevó al siguiente hijo de Josías, y al final Sedequías, el tío, es el que perdió el reino. Entonces puede ser eso, no es Roma, que muchas veces ves las cuatro bestias de Daniel y quieres hacer los paralelos, pero no checa. Son los cuatro poderes que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Entonces tiene que incluir a Siria a fuerza. Me mostró, y pues esto, pues es parte de tu historia, Zacarías, en fin. Me mostró luego Jehová cuatro carpinteros. ¿Qué onda, Pinocho? O sea, ¿por qué cuatro carpinteros y esos qué son? Son artesanos. Carpintero es una traducción, pero eso no nos ayuda. Bueno, ¿qué son? ¿Qué hacen? Y Zacarías, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo: aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza. Esos son los cuernos. Mas estos, los carpinteros, han venido para hacerlos temblar a los cuernos, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Pero ¿qué son los carpinteros? ¿Verdad? Le contesta, pero no le aclaró nada. Pero esto, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Todo esto pasó, siguen ustedes pobres, en dificultades, ya libres de su exilio, pero no libres de problemas. Como suele suceder, recibes a Cristo, tienes una enorme paz, un alivio de culpas y el futuro, y hasta a veces se aumentan los problemas. ¿Sí o no? Y Dios está diciendo: mira, estos yo los hice crecer y dispersaron tu pueblo, y estos vienen a hacer temblar estos cuernos. O sea, yo estoy sobre todo esto. Y entonces puedes decir: y esto que estoy aquí en tierra de Judá, la tierra prometida, está en ruinas y yo vivo entre los escombros y no podemos avanzar bien con la reconstrucción del templo. O sea, están en todo eso y Dios está diciendo: todo esto es el plan. Como me pasó en Tehuacán, todo esto es el plan, Jaime. Y esto está lejos y tú sabrás cuando tienes que saberlo, pero ahorita no es. Sigue. Entonces, igual, o sea, estás así buscando entre los escombros una piedra que quede para poder ponerla, una para tu casa, esta es bueno para el templo, y así van, y luego hay que ir a cosechar algo, hay que sacar los chivos al monte, hay que hacer muchas cosas, y es una rutina pesada, y ves un futuro con la misma rutina, y dices: ¿y cuándo será esta casa llena de gloria? Como Ageo dijo, ¿cuándo será esto? Entonces ya el resto del libro Dios empieza a poner los tiempos de cómo esto se va a ir desarrollando y cómo va a quitar el pecado de la tierra en un día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este libro en donde realmente figura Jesús, nuestro Salvador. Y hay textos específicos que siguen hasta el día de hoy siendo pilares en nuestra fe y ganchos en donde colgamos nuestra esperanza. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias porque tomaste el tiempo y el espacio para dejar estas cosas más claras y hablar a un pueblo en humillación de tus planes para su futuro. Recibimos también esto nosotros, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.